Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El drama de la inmigración sigue, mejor dicho, se incrementa en nuestro Mediterráneo y era de prever. Es lógico. Pero como estamos con nuestras cosas y con el proceso, no nos fijamos en el verdadero problema de este siglo XXI en esta parte del mundo. Solo en este fin de semana, los servicios de rescate han salvado a casi 400 personas en las costas españolas. La mayoría subsaharianos y muchos menores de edad procedentes de países del Magreb. Más de 150 vidas se recuperaron en aguas de Murcia, unas 100 en Motril o cerca, y alrededor de 80 entre Tarifa y Trafalgar, en Cádiz. Pero lo que más llama la atención es la llegada de menores, niños magrebíes, a la provincia de Alicante, al Campello, y ojo, una patera vacía en la punta del Mascarat, cerca de Altea. Se habla del buen tiempo y la buena mar para que las mafias lancen a los inmigrantes al agua, pero además debemos tener en cuenta tres factores clave. La guerra contra el Daesh en Oriente Medio se está ganando, Turquía cerró sus vías y Libia, un estado fallido, un auténtico infierno, parece que se bloquea. Todo ello junto obliga a las mafias a un movimiento este-oeste, desde Libia frente a Italia hacia Túnez, Argelia y Marruecos frente a España. Así que preparémonos. Ah, y con un matiz atroz desde el punto de vista operativo de las mafias. La costa de Alicante está muy lejos de Argelia como para que lleguen pateras con menores, por lo que se teme el uso de barcos negreros, con lo que ello conlleva de atrocidad y complicación. Lo que faltaba. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey Felipe VI ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al de Asturias, Javier Fernández, y también al de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por los graves incendios registrados en estos territorios. En Galicia, donde estos fuegos han dejado 4 muertos, más de 700 militares colaboran en las labores de extinción de los casi 70 fuegos que siguen sin ser controlados. Buscamos la última hora. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Sí, según el último parte de la Xunta, 35 incendios activos, 18 que presentan a esta hora riesgo por su cercanía a núcleos poblados. Galicia ha decretado 3 días de luto oficial. Mariano Rajoy se desplazaba esta mañana al sur de la comunidad, participaba en un minuto de silencio en Vigo y después visitaba Pazos de Borbén. El presidente lamenta la tragedia que se ha cobrado 4 vidas y no duda de que estamos ante fuegos provocados.
Realmente lo que estamos viviendo aquí es algo que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado. Estamos aquí en un ayuntamiento, Pazos de Borbén, donde ha habido un incendio mayúsculo. Se ha iniciado a la 1:30 de la madrugada.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, visitará mañana la comunidad gallega. Contamos también que la Consellería de Medio Ambiente ha activado en toda Galicia el protocolo de contaminación atmosférica debido a la concentración de humo.
El presidente de Portugal reafirma la urgencia de actuar contra los incendios que en ese país dejan, al menos y por ahora, 31 muertos, Lourdes.
Sí, incendios que llegan tan solo 4 meses después de la tragedia que afectó al centro de ese país, donde el fuego causó la muerte de 64 personas y más de 250 resultaron heridas. Corresponsal Begoña Íñiguez.
En Portugal son ya 32 el número de muertos, uno de ellos un bebé de un mes, en los más de 500 incendios registrados desde ayer en el norte y centro del país. El cielo gris y la imagen de desolación y tristeza entre los cientos de damnificados que lo han perdido todo se mezcla con las numerosas críticas hacia la gestión política de los incendios de ayer y en lo que va de año en Portugal, con 100 muertes por los incendios. El primer ministro António Costa ha cancelado su agenda oficial de hoy y se prepara para hablar al país esta noche.
Tanto en Portugal como en España, escuchábamos antes a Rajoy, las autoridades consideran que muchos de estos incendios son intencionados. En la tarde de COPE, el catedrático de Derecho Penal, Carlos Pérez del Valle, ha asegurado que en España la pena por este delito es similar a la del resto de Europa y explicaba también la condena a la que un pirómano se puede enfrentar, sobre todo cuando hay fallecimientos.
Solo por el incendio, cuando hay peligro para la vida de las personas, prevé una pena de 10 a 20 años de prisión. Lo que sucede es que se produce muerte de personas y entonces ya concurrirían con los homicidios. Y aquí a veces se plantea el problema de si el homicidio es doloso o imprudente. Yo creo que en este caso es claramente un homicidio doloso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Albert Rivera le ha asegurado hoy a Mariano Rajoy que aplicar la Constitución no es opcional, es una obligación. Rivera ha hablado con el presidente del Gobierno después de que éste recibiera la respuesta de Puigdemont a su requerimiento sobre si había declarado la independencia de Cataluña sin aclarar este extremo. Alberto Escalante.
Albert Rivera dice que no le ha sorprendido la respuesta de Puigdemont porque una carta no le iba a hacer volver a la ley. El líder de Ciudadanos recuerda al Gobierno que aplicar la Constitución no es una opción, es una obligación, y le pide que no pierda más tiempo.
Desde luego la solución no pasa ni por seguir mareando la perdiz, ni por seguir enviándose correspondencia con el gobierno del golpe, ni desde luego perdiendo tiempo.
Según Rivera, no hay que caer en la tentación de llegar a acuerdos fuera de la ley, hay que convocar elecciones y que los partidos no nacionalistas se comprometan antes a apoyar un gobierno transversal que vuelva a la democracia.
La incertidumbre sobre Cataluña se deja notar en las bolsas en forma de caídas en los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la incertidumbre siempre cotiza a la baja en la bolsa. El índice IBEX 35 retrocede ya un 1% hasta 10.160 puntos. La actividad ha descendido de manera notable en los últimos días, lo que indica que el dinero se mantiene fuera del mercado a la espera de acontecimientos. Hoy bajan los bancos, en especial el Sabadell y CaixaBank, que pierden más de un 2%. En el mercado de deuda, de momento hay una relativa tranquilidad. La prima de riesgo se mantiene en 120 puntos.
En los deportes, Real Madrid y Sevilla, protagonistas mañana en el regreso de la Champions. Santi Duque.
Esta semana, Ángel, se disputa la tercera jornada de la fase de grupos en la que los blancos recibirán al Tottenham, su gran rival por el liderato, con la recuperación de Keylor Navas en la portería y el regreso a la titularidad de Isco, que respondía así esta mañana cuando le preguntaban si se ve ganando el Balón de Oro.
La verdad que no pienso en eso, es muy difícil, así que quiero vivir el ahora, intento pasar de desapercibido. Sabemos cómo es esto del fútbol, ¿no? Si un día juegas bien eres Dios y si al día siguiente falla 5 pases seguidos, te quieren echar del Madrid.
El Sevilla, por su parte, está en Moscú, donde mañana se medirá al Spartak. Los de Berizzo, líderes del grupo con 4 puntos, buscarán dar un paso importante hacia la clasificación. El equipo se entrenará a las 7 en el escenario del partido y Berizzo y Nolito atenderán a los medios. Y el miércoles será turno del Barcelona, que recibirá a Olympiacos, y del Atlético, que se mide al Karabaj en Azerbaiyán, obligado a ganar tras sumar solo un punto de 6. Los rojiblancos vuelan a esta hora en lugar de mañana hasta Bakú, habida cuenta del largo desplazamiento de 6 horas de vuelo y 2 de diferencia horaria.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 26 grados en el centro de Madrid. Mañana cambia el tiempo y llegará la lluvia. En cuanto al tráfico, tan solo hay que reseñar a esta hora retenciones de entrada en la A1 en el nudo de Manoteras y complicaciones en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. Más de 1,5 millones de usuarios disponen ya de la nueva tarjeta multi de transporte. Entre el 7 de julio y el 14 de octubre se han recibido más de 1,175,000 solicitudes para recibir la tarjeta de forma gratuita. Además, el consorcio ha distribuido gratuitamente otras 37,100 tarjetas a organismos, asociaciones y ONGs destinadas al acogimiento y ayuda de personas con necesidades especiales. Y durante este periodo, los usuarios también han adquirido en la red de venta del consorcio otras 300,000 tarjetas. Recuerden que el 31 de octubre será el último día para que en las distintas redes de venta del consorcio se expidan billetes magnéticos en papel, por lo que a partir del 1 de noviembre todos los usuarios que deseen adquirir nuevos títulos tendrán que portar la tarjeta multi.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Hola. Buenas tardes, Expósito. El presidente del Patronato del Teatro Real, don Gregorio Marañón, decidió que el vigésimo aniversario del nuevo Teatro de la Ópera se celebrara con la puesta en escena de Carmen en versión de Calixto Vieito, uno de los directores más conocidos fuera de nuestras fronteras y también más escandalizadores con sus versiones, donde los desnudos y el sexo a veces casi explícito se consideran una aportación de vanguardia. En París, la versión de Calixto Vieito fue calificada por la crítica francesa como vulgar y algunos como zafia. ¿Pero qué sucede en escena? Bueno, aunque la Legión fue fundada en 1920, 50 años después de que Bizet estrenara su ópera y la situara en Sevilla, el adaptador ha decidido que la acción transcurra en Ceuta en el año 1970 y que en lugar de toreros hubiera legionarios y en vez de cigarreras, poligoneras faldicortas. Los legionarios son presentados como unos brutos lujuriosos que llegan al asesinato de género, que se extasían ante los atributos de un gran toro de Osborne y que consideran la violación como algo lógico y natural. Pero lo más polémico eran las escenas donde Carmen aparece con una bandera de España como toalla, cuyo frote le produce placer y que luego la bandera española la emplean los legionarios para fregar el suelo. Incluso Gregorio Marañón, que parece ser corto de miras, comprendió que además de las protestas y los abucheos que podía provocar, se corría el peligro de que estallara algún brote de furia, y decidieron censurar estas escenas. Pero el culpable de celebrar el vigésimo aniversario del Teatro Real con esta polémica versión de Carmen no es del pastueño y sumiso Calixto Vieito, que, como hemos comprobado, está dispuesto a cortar, mutilar y censurar lo que le digan, sino de don Gregorio Marañón, presidente del patronato. Porque es verdad que casi 100 empresas privadas subvencionan al teatro, y es cierto que se han suprimido gastos y ha aumentado la recaudación. Pero todavía, más de 13 millones de euros, 13 millones de euros, se pagan entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Cultura. Y si don Gregorio Marañón es partidario de la libertad artística como lo somos nosotros, ¿por qué censura? Y si el director, en lugar de responder con cobardía, dice que no quiere, no quiere que se censure que los legionarios borrachos y lujuriosos dejen de fregar el suelo con la bandera española, ¿qué hubiera pasado? Pues un enorme despilfarro de dinero a la basura e indemnizar intérpretes, decorados, ensayos, etc. Pero eso no lo hubiera pagado don Gregorio. Lo pagan las empresas que subvencionan y nosotros, todos, los que vamos a la ópera y los que no van. Como decía mi tía Pascualina, si el dinero es de otros, te haces el loco. Pero si el dinero es el tuyo, poquito a poco.
Gracias, Luis. Hasta mañana, amigo. Si te piden explicaciones y no te entienden, puede ser un error. Pero si vuelven a pedírtelas y sigues sin hablar claro, es que eres un auténtico jeta. O que simplemente eres Carles Puigdemont.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un statu quo que no votó
y por eso se le ha...
que no quiere.
De lo más antiguo.
Efectivamente, la Constitución es un marco democrático.
Fue uno de los chinos.
Efectivamente.
Japoneses.
Pero es igualmente cierto
que fue de lo más antiguo.
Que hay democracia más allá de la Constitución.
Gracias.
De nada, Majo, de nada. No sé quién se explica peor, si la Miss, que no sabía quién era Confucio, o el presidente de la Generalitat, debería decir, del desgobierno catalán. Todo apunta a que no tiene un par para decir si declara la independencia o no. Lo que nos lleva a hablar de grandes jetas de la historia. Jon Uriarte, que sabe mucho de esto.
Sí, señor.
Tiene algunas claves.
He conocido a muchos. Bueno, antes deberíamos pararnos un momento y reflexionar, Expósito. A ver si va a ser que Puigdemont se lía al hablar el hombre y no encuentra las palabras adecuadas. Que puede ser.
Sí, sí.
Porque visto cómo se trastabilla a veces...
Exige a la gente que defensemos si había alguna práctica que conduciera algún... Y la posibilidad que haya elecciones, dependerá, eso sí, dependerá de mí.
¿Por qué no te callas?
Igual.
Es que faltaba duro.
Bueno, no quiero imaginar cómo era este hombre en los exámenes orales, como para seguirle el hilo. Es como una psicofonía, se entiende mal. Igual llamando Iker Jiménez,
a lo mejor
aclaramos el tema. Conste que lo de tirar de jeta a Expósito viene de viejo. Incluso en el entorno del presidente hay casos muy curiosos.
Sí, de hecho, algunos son maestros, ¿eh? Es el caso de los Puyolone. Escucha sus declaraciones después de todo lo que han trincado y lo muy caraduras siguen dando cera.
Primero lavar todos coches.
Tienes fora, no tinc diners fora.
Luego cera.
Bé, adjudicacions.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda.
Yo tengo confianza en mis hijos.
Dar cera, pulir cera.
No tenim ni cinc.
Inspirar por nariz.
Ahí está. Con risa y culidad.
Lo ha clavado.
Como en todo, el getismo es cultivar un arte y ser el mejor en ello. Si lo han hecho los grandes caraduras de la historia, pues bueno, gente a la que le pillan haciendo una gorda y ponen cara de oso panda que sí. Dicen, no sé si llevármelo a casa. Bueno, esto de echarle jeta, la segunda clave reside en no ponerte colorado, que esa es otra, cuando le estás soltando una mentira al que está delante.
Hay que saber hacerlo.
Y hay que saber hacerlo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Da igual que te pidan explicaciones en la calle o en la tele, o que sea jugador de balonmano o el yerno.
¿Cómo lleva usted eso de ser duque de Parma?
Yo creo que bien. Quizá no soy la persona más idónea para juzgar esto. Quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio. Intento hacer las cosas que me exige el guión. Pues debo de atender a solicitudes que desde la Casa Real pues, nos solicitan. Y sobre todo, desarrollar mi vida personal, mi vida particular, mi vida laboral.
Ojo, ¿eh? Es que...
Lo de los españoles no jugará.
Lo coges todo y tengo que desarrollar mi vida laboral.
Pero tienes que decir que esto fue mucho antes.
Sí. Claro, claro. Y lo más plus, fíjate. Bueno, en fin. Juzgarte van a juzgar. Otra cosa es por qué, cómo y quién. Y sobre todo, cuándo. Porque, claro, el Geta es también experto en ganar tiempo.
Sí, sí, sí.
Entonces, alarga los minutos más que Antena 3 los anuncios. Que dices, ya vendrá, pero no viene. Bueno, curiosamente, esto debería pensárselo Puigdemont. Lo de ser Geta no es exclusivo del pueblo catalán.
No.
De hecho, los hay
por
en toda parte. ¿Eh?
Es más, uno de los más grandes Getas nació en Madrid, pero murió en Barcelona. ¿Sí?
Mira.
El dibujante Vázquez.
Hay que hacerles creer que lo tienen, que pueden sacarte algo. Cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento.
¡Vázquez! ¡Cuidado con la cartera!
¡Qué gracioso!
Eres el mejor dibujante de TVOs de España.
Sacarle la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación.
Te jodes. Siguiente.
¡Qué filosofía de vida, eh! Bueno, Manuel Vázquez Gallego, así se llamaba el viñetista que creó Anacleto, las hermanas Gilda. Y siempre se ha dicho que Ibáñez dibujó al inquilino de su ático de la 13 Rue del Percebe inspirado en él, en Vázquez.
En sí mismo.
Sí, bueno, Ibáñez se inspiró en Vázquez.
No, perdón.
Visto los jetas que han llegado, luego Ibáñez no habría tenido suficientes pisos y casas para tanto jeta, digo yo, porque fíjate. Bueno, en este repaso a las claves que todo aspirante a jeta debe cumplir por aquello de que Puigdemont no dice ni que sí ni que no, hay que advertir otro detalle.
Ya no hay políticos de altura.
No.
Quedan menos que linces ibéricos. Por lo que tampoco es de extrañar que los que hay sean, en muchos casos, de bajísimo nivel. Mala suerte, ¿eh? Menuda generación.
He de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España.
Vaya condiciones, ¿no?
Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir.
Muchas gracias.
Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no?
No, no. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió una pública. No por nada, ¿eh? Sino porque pienso de que...
Me vas a perdonar, pero...
¿Lo cualo?
Es que hablas como el culo.
Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir.
¡Lo más mejor que va a conseguir!
Claro.
Bueno, en fin, es como ser torero, bombero, torero, que suena parecido, pero no es lo mismo. Lo malo es que el segundo ya no hace gracia, casi da pena. ¿Pero qué pasa cuando al jeta le pillan Expósito?
Pues que saca más jeta, seguramente.
Pues mira, ese es otro tema que debe cuidar un aspirante a triunfar en el ejercicio del jetismo.
Sí, porque con la poli, por ejemplo, no se juega, y con la benemérita, menos. No sea que te suceda como a Tony LeBlanc y Alfredo Landa en Los que tocan el piano, donde hacen pasar por la autoridad, y claro, pasa lo que pasa.
Estoy quedando sin batería.
Cuando les da por no arrancar.
Claro, claro. Qué inmoralidad. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar.
Y además con nocturnidad.
A mí me da pena por la señorita. Venir a denigrar todo eso.
Y además con nocturnidad.
Es desagradable.
Oiga, que se está usted equivocando.
A los de arriba los he dejado ir con 500 pesetas. Por la señorita. Porque yo soy muy bueno. Pero cuando un tipo se me engalla...
Un momento.
Adentro. ¿De la Guardia Civil?
Sí.
Sargento. Capitán. Uf, reza.
Claro, van como de polis ellos, pero luego la poli en la otra. Bueno, esto de meter un farol y que salgas escaldado es un riesgo que todo jeta debe tener en cuenta, porque da igual que no hables claro, al final acabas escaldado. Y cuando te pilla el carrito del helado, toca pagar. Sea con la cárcel, o con dinero, o con ambas cosas. Sobre multas y dineros, por
hombre,
cierto, sabe mucho Artur Mas.
Hombre, el que más. Dicen que ha pagado 2 millones y pico de euros de momento. Le faltan otros 3 kilos para pagar lo que le exige el Tribunal de Cuentas. Vamos, que Creo que está pidiendo consejo y pasta a todo el mundo.
La gente ha puesto las banderas otra vez.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla.
La gente lo hace así porque he escuchado a la gente.
Quizás salía de la deuda.
Me la estoy jugando.
Y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas.
Y cuando la gente ve a un político que se la juega de verdad, yo creo que entonces es cuando la gente te lo reconoce.
Para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Pero te lo reconoce y ya ha brincado 2 millones y pico.
Este es como esos anuncios que se ponen a hablar uno frente a otro.
Lo has clavado.
Pues esto es igual, bueno.
Por espabila.
Con Lola Flores, eso sí, de pedir un dinerito a cada ciudadano, lo cierto es que suena bonito, ¿eh?
¿Qué?
Estoy pensando en hacer lo mismo para soltar la pasta en junio a Hacienda. Oye,
en junio cuando toque.
Pues cuando toque voy a pedir por el barrio y si cuela, cuela.
Claro.
Bueno, ¿y qué piensan de todo esto por ahí fuera? ¿Puigdemont ha declarado la independencia o no la ha declarado?
Me da que sus declaraciones y posteriores explicaciones están igual de claras que la forma de llenar un vaso de agua según Typical.
Comenzamos.
Comenzón.
Empezamos.
Empezón.
Para llenar un vaso de agua.
¿Puedo llenarle más de lo?
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le más vacío?
Porque si está lleno.
¿Pas que si lleno?
Ya no se puede llenar.
¿Pero es posible?
Ahora bien. A ver. El vaso deberá estar vacío.
¿Vaso?
En sentido vertical. Con la abertura hacia arriba. Hacia el techo.
Hacia el techo.
Porque si está con la abertura hacia abajo.
¿Pas que si a ver?
Vean que no se puede llenar.
Regarde que de lo. Cállale sel y se pone hecho una merda.
Claro, es que está claro. Si es que no hay nada como dominar otras lenguas. En Francia seguro que tienen claro si el vaso de Puigdemont está lleno o está vacío. Y si hay declaración de República Independiente o no. Hablemos ahora, Expósito, de otro tema. Si dice que sí y le juzgan por ello, tendría que dejar la política para empezar. Y eso supondría trabajar en otra cosa. Una vez cumplida. Bueno, o algo así.
Vale, una vez cumplida la pena, ¿no?
Sí.
No va a ser fácil, ¿eh?
No.
Cuando te has dedicado toda la vida a la política, o eso que llaman servicio público, como que cuesta, ¿eh? Que se le pregunten a Cándido Méndez.
Mi nombre es Humphrey.
Probablemente me ha podido sobrar algún año, ¿no?
¿Tienes trabajo?
Yo tenía...
Aquí todo el mundo debe trabajar.
Y hay veces, efectivamente, que uno no sabe cuándo irse.
Ya está.
Yo, lo mejor fue uno de mis ídolos, José Ricardo Martínez, aquel líder de UGT Madrid.
Sí, señor.
Que dijo el tío, llevo 20 y tantos años liberado de la Renfe. Joder, pero si iban las locomotoras tirando carbón.
Iban carricoches.
Joder,
veintitantos años
liberado de la Renfe.
Bueno, cuando se jubiló reconoció Cándido que tendría que haber sido antes. No me digas que no emociona escuchar algo así. Pelos como escarpias. Lo que no sé si están muy preocupados ellos, me refiero a Puigdemont y compañía, porque muy trabajada la respuesta, no la veo.
La verdad es que no. Es que para eso hay que tener ganas, hay que valer. Y me da que estos, lo que es trabajar por hacer algo positivo y en pro del bien común...
Entonces, ¿cuál es el plan para salir de aquí?
Te lo voy a decir. Na siquiera.
Como que na siquiera.
Como que na. Na, pero na de na. No na, na, no. Na siquiera. Que es mucho más na que na.
Digo, si van dando pistas, además la palabra cárcel, cárcel, car no se puede, cel salir. Me lo están diciendo, lo que pasa es que es coger, andarte un poco al loro.
Es que cuando te citan la palabra cárcel, como que te entra un poco el...
yuyu.
El yuyu, el yuyu. Sí. Bueno, nosotros proponemos desde aquí que quien no sabe en qué trabajar o a qué dedicarse, si luego al final no acaba siendo presidente por culpa de todo lo que ha liado... ¿Te parece que veamos cuáles son sus aptitudes? Pues vamos a escucharlas.
Sí, sí.
No me gusta trabajar, trabajo menos que el cuñado de Rocky. Y mi padre me decía, hombre, tienes que trabajar en algo que te guste. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Digo, pues a mí lo que más me gusta es... Yo pongo el dedo así, cierro un ojo, cierro el otro, cierro un ojo... Y parece que se mueve solo.
Es echar la imaginación, claro, Expósito.
Está claro que Puigdemont no es el primero ni será el último en demostrar al mundo que hay gente con mucha jeta. Pero ya que hemos empezado con Confucio... Atentos a esta frase del pensador chino. Ver lo correcto y no hacerlo es falta de coraje o de principios. Es decir, falta de cerebro o de un par bien puestos. Comentábamos hace 20 minutos la situación en el Mediterráneo, el drama de la inmigración, 800 y pico personas... en lo que va de octubre rescatadas. Fíjate, rescatan a otras 95 personas en un cayuco al sur de Gran Canaria. ¿Te acuerdas años atrás con Rubalcaba de ministro cuando salían a cientos, a miles en cayucos, en pateras, desde Mauritania, desde la costa de Marruecos hacia Canarias. Casi 100 personas en un cayuco rescatadas en las últimas horas en el sur de Gran Canaria. Los oyentes en las redes sociales también nos recordáis algunos caraduras históricos.
Bueno, Rosa, nos dicen en el WhatsApp, por cierto, que Puigdemont es como Sofía Mazagatos, que le encanta estar siempre en el candelabro, o era en el candelero. Pues eso. Lena, uno de los mayores jetas de la historia es Roldán, que supo aprovecharse bien de su posición y luego hubo casi que darle las gracias.
Qué bueno, Roldán.
Alfredo, jetas hay muchos, pero lo que se me viene a la cabeza es el Dioni, que al final ha acabado siendo una estrella de la televisión.
Bueno, bien, también, hombre, bueno.
Estrella.
Bueno, precisamente la televisión es una fábrica de jetas, nos dice Esperanza, la mayor del reino. La Esteban y toda la chupipandi. Y uno más, para jeta histórico, mi cuñado Iván, que salimos los dos matrimonios a cenar y él siempre es el de paga tú que mañana echamos cuentas. Y al final paga, pero telita con el cuñado, ¿eh?
Tiene futuro en la política.
Se alquila hombre guapo para llorar.
Qué bien, ¿eh?
¿Quién?
¿Cómo que quién?
¿Para llorar quién?
Pues para llorar, pues si tienes una pena muy grande, pues alquilar por 50 euros la hora, pues alquilas a un chico guapo. A ver, esto ha puesto en marcha una empresa nipona, que te da la oportunidad de consolarte llorando en el hombro de un hombre guapo. Pues eso, tú te metes en la página web.
Vale.
Hay un catálogo de varios tipos de carácter, desde el chico malote hasta el intelectual. Tú eliges para concertar la cita y aparte de ofrecerte amablemente un pañuelo, pues tu chico elegido te va a ayudar a llorar viendo una película triste, luego te va a consolar secándote las lágrimas y luego te acariciará con mucha ternura y respeto. Ya.
Ahora se llama llorar, ¿no?
Y que paguen.
Para lo que lo alquila se llama llorar.
Y que
¿no?
paguen por eso.
Esto ya. Es un servicio que ha puesto en marcha una empresa japonesa. Sí.
Todavía siendo pagafantas.
Y termina acariciándote. Ahora se llama llorar.
Yo acaricio, ¿eh?
Y el pollo, ¿cómo se llama? Ikemeso, ¿no?
No, Ikemeso es el personaje en sí, que es una mezcla entre guapo y llorar.
Si me pagan 60, no 50, 60.
¿Qué?
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes, en el 607-15-0602. Paloma Serrano, mensajito de línea directa, hogar, ¿no?
Sí, señor.
Cuidadito. Hogar.
Oye, si te hago esta pregunta, ¿cuántas horas puedes haber perdido buscando esa mejor cortina para el cuarto de baño y para decidir las lámparas del salón? ¿Qué me dices?
¿Yo?
Bueno, tú no.
Yo sí.
Te digo, ¿qué color son las lámparas de tu casa?
¿Quieres llorar en mi hombro?
¿Quieres que te acaricie yo?
Claro. No sabe que tiene lámparas, ni cortinas,
sí,
no sabe
nada. Son esos para adentro.
Para adentro. Bueno, que si te pregunto el tiempo que estuviste decidiendo tu seguro de hogar, lo más probable es que no tengas ni idea. Por eso Línea Directa viene al rescate para ofrecerte el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Venga, no lo pienses más y cámbiate ya a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hollywood es un burdel atestado, haciendo amigos. Con esta frase, Marilyn Monroe describía en sus memorias lo que ocurría en la mayor industria del cine. En sus páginas relataba cómo era ese mundo. Dice, los conocí a todos, te sentabas con ellos y escuchabas sus mentiras, sus planes. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero la escena contada por Marilyn se ha repetido durante años. La historia de Hollywood está manchada con acusaciones de acoso sexual y ahora la polémica ha vuelto a saltar a raíz del caso Harvey Weinstein. La academia ha expulsado este fin de semana al productor de cine después de que más de 40 actrices, ya han tardado, lo hayan denunciado por abusos. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Nekane Fernández.
¿Qué tal? Esta institución es la encargada de los Oscar y forman parte artistas tan importantes como Tom Hanks, Whoopi Bulger o Steven Spielberg. A pesar de que los miembros son admitidos de por vida, no les ha temblado el pulso en esta ocasión, ¿eh? Y dicen esto, hacemos esto no solo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, también para enviar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa en los comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria ha acabado.
Lo dicho, ya iba siendo hora. La expulsión de Weinstein supone un cambio de rumbo en la academia, que durante años había defendido que los logros profesionales estaban separados de este tipo de escándalos. De hecho, han pasado por alto las acusaciones de abusos que involucran a Roman Polanski o a Bill Cosby.
¿Le has dicho a Denise que podía salir con un amigo esta noche?
Se lo he dicho.
Después de haber estado en una prisión turca, cualquier cosa es sencilla.
¡Denise! ¡Denise!
Bueno, la gracia de Cosby que tiene frente a la pantalla no la tiene fuera. Acumula 60 denuncias de mujeres por abuso. Siempre ha negado las violaciones, aunque sí que admitió que algunas mujeres las drogó para poder tener relaciones. El juicio al que se sometió el actor acabó anulándose porque el jurado no se puso de acuerdo. Contra el director Roman Polanski también hay acusaciones por abusos a menores. La más sonada, la de Samantha Gamer, que cansada de luchar durante décadas, ha pedido en varias ocasiones que se cierre el caso. Polanski solo pasó 42 días en la cárcel por admitir relaciones sexuales ilegales. Después se trasladó a Francia para evitar una condena mayor en Estados Unidos.
Las prácticas, las últimas. El último escándalo de Harvey Weinstein era un secreto a voces, pero estalló cuando el New York Times y la revista The New Yorker destaparon la historia.
Revelaron cómo varias actrices habían sufrido acoso y que en algunos casos se produjeron violaciones. La página web de la revista The New Yorker ofreció una grabación de una operación policial en la que Weinstein le pide a una modelo italiana que le acompañe a su hotel. Ella se niega. Era 2015 y este es un extracto.
Me voy a bañar y me tienes que ver. ¿Te sientas y tomas algo?
No, no quiero. ¿Puedo esperar en el bar?
No voy a hacerte nada.
No, no quiero, lo siento. Ayer fuiste muy agresivo, me tocaste los senos.
No me pongas triste, no te vayas de aquí. Venga al baño a verme.
No, no quiero.
Te juro por mis hijos que no te voy a hacer nada. Soy un hombre famoso.
No, no estoy acostumbrada a esto.
Bueno, para hacernos una idea del poder de este hombre, es cofundador junto a su hermano de la productora Miramax, que nos sonará de un montón de películas que hemos visto, y de The Weinstein Company. Sus trabajos han conseguido 300 nominaciones para los Oscar y 80 estatuillas para sus estudios.
La lista de mujeres que han confesado abusos no para de crecer en los últimos días. Ya hay nombres tan conocidos como Angelina Jolie o Whitney Paltrow.
Muchas han enviado correos electrónicos a la revista o se han pronunciado a través de las redes sociales. Retrocedemos unos cuantos años, principios de los 90. La actriz Josanne Arquette asegura que Weinstein la forzó a tocarle en un hotel y lo mismo le ocurre a Mira Sorvino en 1995 en el Festival de Toronto. La oscarizada Gwyneth Paltrow también fue víctima.
Tengo algo que decirte que me temo que no va a gustarte. ¿Es sobre el señor Churchill?
Bueno, escuchamos un fragmento de Emma. La intérprete fue acosada poco después de ser contratada para rodar esta película. En 1996, Weinstein le cogió la mano y le pidió que le tocara. Un año después, la actriz Ashley Judd cuenta que el productor la recibió en bata y le ofreció darle un masaje. También le invitó a que viese cómo se duchaba. Rose McGowan, otra actriz, llegó a firmar un acuerdo extrajudicial en el que recibía una recompensa para no llevarle a juicio. Había sido forzada a tener sexo oral. Y otro nombre de peso en esta lista, Angelina Jolie, recibió insinuaciones sexuales cuando negociaba su aparición en la película en 1998.
Y así hasta 40. Era, como decimos, un secreto a voces que nadie se atrevía a revelar. Durante las nominaciones de los Oscars 2013, el actor Seth MacFarlane anunciaba las nominadas a Mejor Actriz y añadió este comentario.
Enhorabuena a estas cinco damas que ya no tienen que seguir fingiendo que les gusta Harvey Weinstein.
Jope, pues claro, visto lo visto, menudo palo. En ese momento el público se rió sin imaginar cuál era la verdad. Weinstein ha negado las acusaciones de violación, aunque sí ha admitido que su actitud habría causado dolor. Nos vamos hasta Estados Unidos para conocer los últimos detalles. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Buenas
tardes. Aparte de corresponsal, supercinéfilo. ¿Esto se comentaba en el mundo de Hollywood?
Sí, sí que se comentaba. Sí que había muchísimos rumores, ninguno sin confirmar. Pero es que hay que tener en cuenta que Weinstein, que Harvey Weinstein, era el gran dios de Hollywood. Todo lo que tocaba lo convertía prácticamente en oro o lo convertía en Oscar. Es decir, ¿sabías que si una película era producida por los Weinstein, tenía muchísimas posibilidades de llegar muy alto? Y sí que había muchísimos comentarios, pero no ha sido hasta este momento, hasta que precisamente una persona que además está muy cerca de todo este tipo de cosas, como es el hijo de Woody Allen, el señor Farrow, el que denunciaba esto en el New Yorker, y el que ponía los puntos sobre las íes de lo que estaba pasando en Hollywood, y a partir de ahí se ha desencadenado todo esto, absolutamente todo esto, que vamos a ver dónde termina.
Sí, porque esto tiene pinta, una vez que se abre la veda, tiene pinta de no haber hecho más que empezar. El personaje en sí, Weinstein, ¿era tan terrorífico?
Pues yo creo que solamente hay que verle la cara, ¿no? Si le ves la cara, realmente tiene pinta de personaje terrorífico. Sí,
la verdad
sí,
que verle ducharse ya de por sí debe ser bastante
pues
desagradable.
Ya debe ser tremendo. Di que ahora están muchísimos problemas, porque la última hora, que se conocía hace apenas un par de horas, es que, bueno, su compañía está al borde de irse no sé dónde. Es decir, hay una compañía que se llama Colony Capital, que ha invertido dinero para que la compañía pueda seguir adelante y no descarta comprarla en parte o comprarla enteramente. Curiosamente, Colony Capital está dirigida por un íntimo amigo de Donald Trump, Tom Barrack.
No hacemos más que mejorar.
Exactamente. Pero es que además date cuenta que la compañía de Weinstein, uno de los proyectos que tenía, que estaba a punto de salir adelante, era un documental de Michael Moore sobre Donald Trump. Hay que decirlo claramente, un documental contra Donald Trump. Uh-huh. Vamos a ver si ahora, después de que Colony Capital pues está invirtiendo tanto dinero ahí en Weinstein, a ver si ese documental sale adelante.
¿Alguien se ha puesto de su lado, del lado de Harvey Weinstein?
Ha habido algunos comentarios que luego se han retractado. Por ejemplo, la actriz Lindsay Lohan dice que, bueno, que hay que esperar. Las redes sociales se le vinieron encima y tuvo que rectificar. También Oliver Stone dijo lo mismo, que él no se iba a pronunciar hasta que no se hubiera un juicio y hubiera una sentencia. También le llevaron palos y críticas de todos lados y también tuvo que rectificar. Después dice, bueno, yo no sabía que esto era tan grande. O sea, es decir, bueno, pues si la credibilidad de Oliver Stone es así, no sé, a lo mejor hay que poner en duda la credibilidad también de sus películas. Y luego el último ha sido Woody Allen. En unas declaraciones la pasada noche en la BBC, también advertía de que esto podía provocar una caza de brujas en Hollywood, y también las redes sociales se le han echado encima, y ayer por la noche a última hora Woody Allen tuvo que emitir un comunicado diciendo que esto era muy triste, que esto era muy duro, que él en ningún momento quiere salvarle la cara al señor Weinstein, pero bueno, sigue la polémica en torno a estas últimas declaraciones de Woody Allen, un Woody Allen que lleva trabajando muchísimo tiempo con los Weinstein. Uh-huh. En Miramax, casi todas las películas de Woody Allen de los últimos años, creo que desde 1994 hasta ahora, eran producidas por Miramax. Mira Sorvino, una de las actrices que también ha denunciado a Weinstein, obtuvo un Oscar por una película de Woody Allen producida por Weinstein. O sea que está todo tan mezclado, está todo para que la Academia de Hollywood, que no da un paso adelante ni aunque la empujen, haya salido sin que nadie se lo pidiera ayer sábado, expulsando a Weinstein de la Academia, realmente estamos ante una situación dura.
Cualquier caso, continuaremos hablando de ello, porque si, como dice Matoson, esto no ha hecho más que empezar y habrá más casos, lo dicho, ya comentaremos. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Juan, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos visita un neuropsicólogo, amiguete, ahora introducimos el tema, pero lo de los pollos estos tipo Weinstein, psicólogo, tiene una patología muy definida, ¿eh?
Hombre, es un auténtico depredador sexual y con una sensación de impunidad increíble.
Sí, sí, una cosa se mezcla con la otra. Bueno, muchos niños nos fuimos a la cama escuchando esto de la familia Telerín.
Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale!
Eran los tiempos de la televisión en blanco y negro. Su emisión indicaba que la programación infantil daba paso a la adulta, así que al sobre. Si eres de los 60, seguro que lo recuerdas. Bueno, ha pasado tanto tiempo que la manera de conseguir que nuestros hijos se duerman nada tiene que ver con la que se seguía en aquella época. Por eso es interesante, necesario, escuchar a profesionales. Y nuestro amigo es uno de ellos, doctor en psicología, neuropsicólogo y colaborador aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina. Bueno, claro, y es padre de tres niños, ¿eh? A lo mejor sabe más por esto que por todo lo demás. ¿Qué tal, Álvaro Bilbao? Buenas tardes.
Muy bien, Ángel.
Oye, acabas de recoger todos tus conocimientos y tus experiencias en otro libro, Todos a la cama, cómo ayudar a tu bebé a dormir con amor y confianza. Lo edita Plataforma Actual. ¿Hay un modo, hay un método para que los niños duerman?
Bueno, sabemos que hay ciertas estrategias que hacen que los niños no vayan a dormir y otras estrategias que ayudan, pero siempre hay que tener en cuenta que los ritmos de los bebés y de los adultos son totalmente distintos, como si estuviéramos hablando casi con un alienígena, en el sentido de que no tenemos un punto de comparación, ¿no? El bebé se ha gestado durante 9 meses dentro del útero materno, en total oscuridad.
Sin horario.
Sin horario. Le da exactamente igual que sea de día o de noche, porque no, todavía no tiene desarrollados los ritmos circadianos, todavía su cuerpo, su cerebro, no está acostumbrado a la producción de melatonina que supone los ciclos de sol, de oscuridad, y por lo tanto hay que ayudar un poquito pues a que duerma mejor.
Página 25. Dices, a los bebés no se les duerme. ¿Qué quieres decir?
Bueno, pues ese es un error que tienen muchos padres y es que piensan como que van a poder dormir al niño, ¿no? En realidad, dormir es un verbo intransitivo. Entonces, yo puedo dormir, tú puedes dormir, pero yo no te puedo dormir a ti. Solamente lo pueden, bueno, conjugar este verbo de forma transitiva por los hipnotizadores o un anestesista, ¿no? A los niños se les puede ayudar a dormir, pero es importante que los padres tengan en cuenta que no les pueden dormir en sí mismos. Pueden poner todas las condiciones que ayuden a que el niño se acabe quedando dormido, pero también es muy importante que entiendan que ese paso final desde la vigilia hasta el sueño lo tiene que dar el propio niño, porque así va a aprender pues a quedarse dormido cada vez con más facilidad.
En el capítulo 3 recuerdas unas palabras del periodista Carles Capdevila. La verdad es que no te rías, es una sentencia absolutamente criminal. O sea, sí. Dice, el bebé humano es un portento de la naturaleza. En eso estamos de acuerdo. Durmiendo una media de 18 horas diarias, es capaz de conseguir que sus padres duerman solo 3 o 4. Y en algunos casos, gracias.
Efectivamente. La verdad que el tema del sueño de los bebés es un tema que desespera a los padres porque no acaban de entender cómo cuando el niño siempre duerme, cuando ellos están despiertos, cuando ellos están dormidos, el niño se despierta. Y es que, bueno, pues los ritmos ciertamente son muy distintos. Vemos a padres que montan a los niños en el coche, vemos a padres que a las 2 de la madrugada salen con el cochecito, con el carrito de bebé a pasear por la calle. Y en el fondo tienen ciertas intuiciones de cosas que ayudan a los bebés a dormir, pero no saben cómo compaginar esos dos mundos.
Los miedos, ¿son verdad?
Los miedos nocturnos, los terrores nocturnos. Bueno,
eso es terrible.
Cuando un niño, por ejemplo, mi hijo mayor ha tenido terrores nocturnos, en realidad, más que pesadillas, que sería un concepto un poco distinto, más psicológico, podemos hablar de una agitación mental, es decir, de un nivel de activación cerebral muy alto. El niño, a diferencia de las pesadillas, nunca recuerda en lo que estaba pensando o soñando, ocurren en un ciclo del sueño distinto y pensamos que esos terrores nocturnos que, bueno, pues acechan a los niños aproximadamente de 4 años hasta los incluso 12 años puede ocurrir, no son exactamente sueños, sino que son más bien un nivel de activación muy alto que se puede desencadenar por muchas cosas, por ver la televisión después de cenar, por tener un día demasiado intenso, etcétera.
Estamos tomando nota de los consejos del doctor en psicología Álvaro Bilbao, amigo de esta casa, que recoge en su último libro, Todos a la cama, cómo ayudar a tu bebé a dormir con amor y confianza. Lo edita Plataforma Actual. Álvaro, se ha escrito del famoso método Estivill. Dice que el niño llore, que está aburrido, que llore, que ya se cansará. 1. 2. Carlos González, pediatra, defiende que el niño duerma con los padres. Imagino que ante problemas o dificultad. Imagino que cada niño es un mundo y que habrá mil imposibilidades, pero ir parte por parte. ¿Es bueno que el niño llore? ¿Hasta cuándo?
Todos los niños lloran. Es importante que el niño llore cuando está experimentando un sufrimiento porque eso hace que los padres podamos atenderle. Sin embargo, muchos expertos creemos que no es bueno que el niño llore sin consuelo. Es decir, que cuando un niño llora, sobre todo a los niños muy pequeños, siempre los padres debemos atenderles, debemos ser sensibles porque sabemos que eso está muy relacionado con lo que llamamos el apego seguro. Es decir, que el niño sienta confianza en el mundo y en la humanidad, ¿no?
El niño en la cama con los padres, sobre todo el bebé en la cama con los padres, se acostumbra, como te coja por la mano ya, hasta los 5 años.
Bueno, sabemos que durante las primeras semanas no es recomendable y eso es un error que cometen muchos padres.
Es verdad que son muy ricos, que el olor, que el tacto, todo eso está muy bien. pero son más perros que Rin Tin Tin.
Y sobre todo que el peso de un adulto que en un momento dado se, bueno, pues se da la vuelta, le puede aplastar, y hay casos en los que los niños mueren aplastados. Es muy importante que los adultos sepan que si fumamos, que si tomamos algún tipo de psicofármacos, que si hemos consumido alcohol, hay una serie de circunstancias en las que nunca debemos dormir con el bebé. Pero en la mayoría de los casos, y cuando ya el niño tiene pues más o menos a partir de un par de meses de edad, es totalmente pues adecuado, no hay ningún problema porque el niño comparta la cama con los bebés. Pero también es verdad que...
El niño con los padres.
Eso, el niño con los padres. Pero también es verdad que no es una práctica cómoda para todo el mundo. Hay padres que ahora pues han pasado un poco al otro lado y lo que dicen es que todos los niños tienen que dormir en la cama con sus padres porque es la única manera de conseguir ese apego seguro. Y hay padres que simplemente no lo pueden poner en práctica porque tienen otros hermanitos un poquito mayores a los que tienen que atender, simplemente pues porque quieren que su hijo vaya tomando un poquito de autonomía a la hora del sueño, y también porque hay padres que es que no pegan ojo con un bebé metido en la cama. Hay bebés más tranquilos y hay bebés más inquietos. Si su bebé es como uno de los míos, que no para de dar vueltas por la cama, es que no se puede dormir. Entonces, lo que intento hacer en el libro es explicar que el tema del sueño de los niños no es un tema de blanco y negro, y que hay toda una gama de colores que podemos elegir y que podemos, digamos, utilizar para ayudar a los niños a dormir mejor.
Se trata de ir adaptándose a cada individuo.
Hay que adaptarse a cada individuo y hay que entender que el sueño, aunque es un proceso evolutivo que los niños van a ir adquiriendo por sí mismos de una manera más continua, también es un aprendizaje. Los niños de Botsuana no duermen en una cama con cuatro patas y con sábanas blancas, sino que duermen pues en el suelo como pueden. Entonces, cada cultura pues tiene sus rituales del sueño y podemos ayudar a nuestros niños a dormir cada vez mejor.
¿Cuándo empezar con la disciplina? Cuando digo disciplina, me refiero a hábitos más o menos lógicos.
Bueno, más o menos desde los seis meses, a partir de hasta los seis meses es bueno que sigamos el ritmo del niño en todo momento.
Hasta los seis meses ya te ha matado, ¿eh?
Luego hay ciertas cosas, como por ejemplo, si el niño pues se voltea cuando le estás cambiando el pañal, también le podemos ayudar a que entienda que ese es un momento de estar tranquilo. En realidad los niños van aprendiendo los límites desde que nacen, desde que se dan cuenta que hay momentos en los que sí pueden hacer ciertas cosas y hay momentos en los que tienen que esperar. Simplemente todas las madres tienen esta experiencia. Muchos bebés quieren comer siempre del mismo pecho, y la mamá, con mucho juicio, les dice que no siempre del mismo pecho, que tienen que alternar, y les van poniendo ese pequeño límite, que los límites tienen que formar parte de la vida porque son parte de la realidad.
¿A qué hora?
¿A qué hora es bueno que se vayan a la cama? Depende mucho
hablamos
de la edad.
Estamos hablando todo el rato de bebés, de niños muy pequeñitos.
De niños muy pequeñitos. Bueno, también entre niños pequeñitos hay diferencia entre el niño de tres meses, el niño de seis meses, pero lo que tenemos que saber es que los niños tienen que dormir mucho, que siempre se van a ir despertando por la noche, pero les podemos ayudar a que cada vez se despierten menos y que, bueno, pues en la medida que nosotros regulemos un poco el sueño diurno, el niño cada vez irá durmiendo un poquito más por la noche.
Ya para terminar, un consejo para los padres que ya no pueden más. Yo he tenido mucha suerte, ¿eh? Pero hay algunos que no.
Bueno, pues para los padres que ya no pueden más, hay dos consejos que les van a venir muy bien. Si de verdad no pueden más y meter en la cama al niño puede ser algo que les ayude, que no duden en hacerlo porque no hay nada malo en meterse a un niño en la cama. El segundo consejo...
El problema es sacarlo.
El segundo consejo es que cuando estén con el niño en su habitación intentando ayudarle a dormirle, que no intenten que el niño se duerma, simplemente que intenten ayudarle a estar relajado. Una vez esté relajado en la hora correcta, el niño dormirá.
Todos a la cama, cómo ayudar a tu bebé a dormir con amor y confianza. Lo firma el doctor Álvaro Bilbao, lo edita Plataforma Actual. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Chao, Álvaro, chao. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de robar. En las redes sociales los oyentes no son ajenos a las acusaciones contra el productor de Hollywood, el todopoderoso, hasta hace unos días, Harvey Weinstein. Rosa.
No veas cómo están los oyentes, Mario. Lo que me parece realmente increíble es que se haya ocultado todo esto durante tanto tiempo. Emma, los abusos de Hollywood son tan antiguos como su historia. Espero que este hecho contribuya a que se corten de raíz conductas deleznables. O sea, está claro que muchas actrices han sufrido abusos de este sujeto y no lo quieren decir, pero esto desgraciadamente sigue pasando más de lo que nos creemos. Oh, make me over.
Courtney Love Ya advirtió en 2005 del peligro de las invitaciones precisamente de Harvey Weinstein.
Sí, en plena efervescencia por este escándalo sexual del conocido productor, del que muchos pues eso, nos preguntamos cómo pudo abusar de tantas mujeres sin que se supiera, la prensa estadounidense ha difundido un vídeo en el que la cantante Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, hace ya 12 años aconsejaba no aceptar las propuestas de este señor. Cuenta que lo primero que hace es invitar de una fiesta privada en un hotel de lujo y luego ya sabemos cómo acaba la velada. Comenta que no fue nunca una de sus víctimas y probablemente por ello ha estado durante años vetada en la principal agencia de talentos de la meca del cine.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
El reencuentro cumpleañero de los protagonistas de Aída.
Aquí está de moda esto de juntarse, ¿eh? Después de... Ha pasado ya 3 años del final de Aída, una de las series más exitosas de la tele, y sus actores siguen teniendo el mismo buen rollo que transmitían a través de la pantalla. Ha sido Paco León, el inolvidable Luisma, el que ha compartido una foto en Instagram con motivo del cumpleaños del Jonathan. En la foto también está la Lore y está Fidel. Y de ellos, pues Paco León ha dicho que ya no son niños, pero sigue habiendo esa sensación de familia. Los quiero a los 3 pedazo de actores. Y es que, bueno, así ha sido. El futuro de los 4 actores ha ido muy encaminado en el mundo del cine y la interpretación, con trabajos, la mayoría muy exitosos.
Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Garrapatero, tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patatas.
Enseguida repasamos los sonidos del día, después te voy a llevar al antiguo Egipto, con un egiptólogo de los grandes. Sí, sí, el profesor Galán. Presta atención.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.